Una vez libres de la amenaza de Smaug el dragón y con dos terceras partes de los guerreros trajos del norte erradicados, los habitantes de las regiones del norte de las Tierras Ásperas tienen la oportunidad de contemplar finalmente un futuro próspero. Pero 5 años después de la muerte del dragón, la paz sigue siendo frágil al límite del yermo y debe ser cuidada y vigilada, especialmente por quienes viven en los rincones más oscuros.
Bueno, muy buenas tardes, noche, qué calamidad. Estábamos haciendo la segunda parte de Notas de Sobremesa y del episodio del Anillo Único y el audio se lo llevó la sombra. No sé qué pasó ahí. Tuvimos que hacer todo de nuevo. Así que hoy, de nuevo, estamos con un gran amigo, un gran compañero, una persona que me ha acompañado, como yo había mencionado en las anécdotas mías de cosas horribles que nos pasaban cuando jugábamos juegos de rol. Lo tengo aquí a mi lado. Un gusto tenerte en este programa, aunque sea por segunda vez. Así que, ¿cómo andás, Liber? ¿Todo bien?
Bien, bien, bien. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, no hay mal que por bien no venga, dicen.
Y bueno, está. Si tuvimos que grabarlo una segunda vez, por algo será. Seguramente los Valar no estaban contentos con la decisión. Pero bueno, yo te estoy presentando, ¿no? Digo, Liber acá. Liber ha jugado conmigo desde el antaño, desde que éramos niños. Empezamos nuestras aventuras en los juegos de rol. Y creo que en todos estos años no hemos jugado Señor de los Anillos hasta ahora.
No, no entre nosotros al menos, es la primera vez que lo jugamos. Bueno, habíamos, ¿te acordás en aquel intento que hice de adaptar un sistema para poder masterearle Señor de los Anillos? Que al final terminamos dejando de jugarlo porque no nos parecía como había quedado. Sacando esa vez y nunca habíamos jugado.
¿Qué era? Innomine Satanis, ¿no?
Habíamos saltado así, Innomine Satanis Magna Veritas. No estaba mal, pero no lograba captar de verdad lo que uno esperaría en un juego de Tolkien.
Bueno, este es el segundo episodio, ¿no? Estamos hablando sobre un juego de rol de Tolkien, que es el Anillo Único. Bueno, este programa es un programa que se dedica a jugar juegos de rol y hablar sobre ellos a través de la experiencia, ¿no? De probarlos, leerlos, ver qué tan buenos son en el sentido de si son divertidos o no, si nos atribuyen algo que capaz de podemos utilizar para otro tipo de juegos, no sé, lo que quieran, pero nada de hacer una reseña sin leerlo, ¿no? Tipo, solamente por leerlo o enseñar a... Acá no estamos enseñando a tirar dados, por decirlo así. Debemos dar agradecimiento a la gente de Devir, de nuevo, por esta oportunidad de presentarnos este maravilloso libro, que la verdad lo hemos disfrutado y esperamos hacer grandes cositas con él, aunque sea para nuestro placer personal. Lo otro es, bueno, Mosqueteo Rolero, ya saben, tiene su Instagram, tiene sus redes sociales. Pueden buscarlo todo por a través de @mosqueterorolero. Excepto en Twitter, que estamos en @mosqueterorol. Después de decir todas estas cositas, ¿no? Bueno, Liber, Anillo Único. Ya habíamos hablado de que tú eres nuestra beta tester oficial. Así que... Pero no es la primera vez que lo jugaste, ¿no es así?
No, ya había tenido otra experiencia con otro máster hace unos años atrás.
¿Y cómo te fue ahí?
Sinceramente, en esa experiencia no me había gustado. Lo había encontrado un poco engorroso, las mecánicas me hacían sentir más que estuviera jugando un wargame, un juego de guerra, que un juego de rol per se. Las mecánicas me habían parecido un poco toscas. Y bueno, y que llevaban más los dados la historia que el roleo per se, y lo que pudiéramos o no hacer nosotros.
Claro, te entiendo.
El one shot que tuvimos el otro día me demostró que estaba completamente equivocado. Se ve que lamentablemente haber sido por simplemente no me encontré con el estilo de mastereo del máster.
Puede ser que el máster estaba roleando para un grupo en particular. al cual le gustaba solamente tirar dados y capaz que se perdió un poco de la experiencia que busca capaz un fan de Tolkien, porque vamos a decir, Oliver es un fan o una... ¿Cómo se le llama a los tolkienianos?
Se les puede decir ringers, por decir los anillos, o les puede, dicen también tolkiendili, o sea, la gente de Tolkien.
Ok, la gente de Tolkien. Contanos por qué sos un... ¿Qué te gusta de Señor de los Anillos?
Bien. La historia se remonta bastante atrás. No, de muy chico, una etapa en la que... O sea, nosotros éramos bastante pobres, una etapa en la que no teníamos ni siquiera televisión. Y la única manera de entretener a un niño de 9 años que no tiene nada es simplemente darle un libro. Y en vez de agarrar los clásicos libros con dibujitos, me tiré para empezar a leer novelas. Cuando se empezaron a dar cuenta que la biblioteca familiar ya no tenía algo que pudiera entretenerme realmente, bueno, se la jugaron y me trajeron El Señor de los Anillos, que habían leído que era un mundo de fantasía muy interesante, y de ahí fue solo un camino de ida.
Lo leías todos los años prácticamente, ¿no?
Sí, no, creo que El Señor de los Anillos per se creo que lo leí como 14, 15 veces, por lo menos. Sí, no. Una locura. No sé si todos los años, pero año por medio fácil debo estar leyendo de vuelta El Señor de los Anillos. Es que siempre hay, claro, hay cosas a las cuales... Bueno, es como primero volver a una zona de confort, ¿no? A aquello que me hacía sentir bien, pero...
Claro, te entiendo.
Principalmente porque es un mundo muy vasto y hay muchos detallecitos que se te escapan. Cada vez redescubrís cosas nuevas cada vez que volvés a leerlo.
Sí. Y qué es importante, ¿no? Para una persona que le encanta este mundo. Este mundo que es un mundo vasto, ¿no? Es inmenso. O sea, la gente se queda con la idea a veces de las películas y cosas así. Pero hay una historia atrás, una cultura. Hay una forma de creación de mundo, ¿no? Muy importante. ¿Y cómo crees que se ve reflejado esto en El Anillo Único?
Bien, hasta ahora, de todos los juegos que yo he probado, es el que se acerca más a ofrecerme las herramientas que yo necesito para ofrecer a mis players, a mis jugadores, una experiencia tolkienana completa. Las clásicas historias de Tolkien son bien historias del héroe clásico, del viaje, del crecimiento y el desarrollo. El clásico de cero a héroe. Eso lo vemos tanto en El Señor de los Anillos como en El Hobbit. Y te dan las herramientas como para poder hacer todo eso. Desde descripciones y todo lo necesario para ver lo que son los pequeños pueblitos en medio de la nada, hasta herramientas para los viajes y bueno, darte pie a que vos crees tu propia propia historia de ese estilo. Más allá de que, claro, por supuesto, estamos hablando de que es un setting de una historia que ya existe, pero igual te da libertad, ¿no? Como me ha pasado con otras cosas.
Parece bárbaro. Bien, nosotros hemos hablado un montón del Señor de los Anillos en el episodio que no va a salir. Capaz lo podemos subir para Patreon o algo por el estilo, ¿viste? Pero en este momento estamos con un pequeño auge de Tolkien, ¿no? Salió el tema de los Anillos del Poder, que en el episodio que grabamos habíamos hablado de, creo que los primeros tres episodios, creo. Los primeros dos. Bien, ahora estamos por el episodio 4, ¿no? El viernes va a salir el quinto. ¿Cómo la vas llevando con El Anillo Único?
Bien, con los primeros dos episodios tenía una opinión un poquito más optimista que ahora, pero en definitiva me gusta. Pasa que es muy difícil darse cuenta de que son medios completamente distintos. Uno puede esperar que una serie o película exprese de la misma manera las cosas que están en un libro. En un libro uno tiene mucho más tiempo para hablar de personajes secundarios, para desarrollar personajes y un montón de cosas que uno tiene que obviar en una serie. Y bueno, no se manejan por las mismas reglas. Por poner un ejemplo, necesitan un personaje principal que sea conocido por toda la gente que está mirando la serie y que tenga un desarrollo de héroe. Y agarraron a Galadriel en este caso, que la terminaron transformando en un personaje que no es exactamente fidedigno con lo que es en los libros en esta edad, ¿no? Le están haciendo tener una personalidad, claro, que ella tenía al principio del Silmarillion.
Claro, yo lo que estoy mirando, por lo menos lo que he visto es que como que están intentando unir demasiadas historias en poco
Exacto.
tiempo, pero igualmente vos sabés que lo estoy disfrutando mucho más que, por ejemplo, House of Dragons, ¿no? House of Dragons se me está haciendo tedioso, se me está... Ojo, no es mala serie, pero es como
Son
que
distintas.
son distintas, pero no lo estoy disfrutando mucho. Lo estoy mirando porque me gusta Game of Thrones y cosas así. No siento que a Tolkien se le permito, va, a Tolkien Anillos de Poder le permito un poquito más de libertades para que me muestre cosas.
Sí, se
Digo.
conoce un poco menos, quizás, más allá de las películas, se conoce muy poco sobre las historias de Tolkien, por lo menos a nivel
Claro.
que no sea un público específico que bueno, que ha seguido los libros siempre que ha podido. El problema, sí, estoy de acuerdo contigo, están intentando en pocos capítulos tratando de resumir milenias. O sea, son 2, 3 mil años que
Sí.
pasan en la segunda edad. Y a velocidades que no tienen nada que ver, ritmos muy distintos, y como si estuviera pasando todo en muy poco tiempo, cuando en realidad, bueno, no es exactamente así. Pero bueno.
Sí, bueno, este es un podcast de rol, así que no creo que vamos a poder hablar mucho más de la serie, pero lo importante es que vos sentís que este mes, todo lo que estuvimos jugando, cosas así, te sentiste ese niño Tolkien con ganas de explorar, de salir a la aventura para jugar rol, por
Ah,
ejemplo.
sí, volver a probar. Bueno, un poco la serie tiene que ver de que haya vuelto un poquito el hype por el setting, pero sí, volver a jugar, o sea, probar el anillo único, me dolió bastante las ganas de, principalmente, masterear algo sobre Tolkien.
Sí, y bueno, esta vez tuvimos la oportunidad porque me tocó a mí narrar y te tocó a vos ser narrador. En el episodio de hoy, Nox no nos acompaña, pero ya estuvimos hablando con él sobre muchas cosas relacionadas al sistema y cosas así. Todos, me imagino que vos también, Liber, encontramos una opinión de que no nos gustó como para jugar un one shot este
Sin
juego.
dudas, sin dudas. Y me da gracia que justo estemos hablando de la serie, porque le pasa al sistema lo mismo que nos está pasando en la serie. No le dan los tiempos. Un one shot es demasiado corto para poder explorar todo lo que el sistema ofrece y todo lo que el juego en general le ofrece. Tolkien necesita de paciencia y un ritmo bastante lento.
La verdad, tenés toda la razón, Liber, porque a nosotros, yo por lo menos yo lo que sentí es que es un juego que te requiere cariño, pero lo veo como un juego donde tenés que dedicarle un día, viste, juntarte con tus amigos, hacer un almuerzo familiar con tus amigos, viste, almorzar a los hobbits. Comer bien, tener varias comidas, viste, y disfrutar del juego mientras pasa el tiempo, porque me parece que es muy importante pensar que, bueno, los tiempos de ahora de los juegos de rol que son muy tipo, tenemos que hacer esto, 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 rápido, 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 rápido.
Totalmente.
Este juego es sobre el viaje, ¿no? Es como que de disfrutar el momento y hacer pausas donde deberíamos hacerlas. No sé qué opinás sobre
Estoy
eso.
totalmente de acuerdo. El viaje, en una historia de Tolkien, el viaje es tan importante como el destino. Y donde se da el desarrollo de los personajes es más bien dentro del viaje y de los obstáculos pasados con el resto de tus compañeros que más allá de la batalla que pueda llegar al final contra la sombra o no. Es algo que tenés que dedicarle cariño y darle sus tiempos para que se desarrolle como tiene que ser. O sea, podría ser una campaña corta, pero yo por lo menos 4 o 5 partidas. Una partida sola te deja gusto a poco y como que no le hace justicia al juego.
Y eso que jugamos dos formas, dos sesiones distintas, ¿no? Dos guayos distintos y no. El tipo como que no alcanzó. Pudimos hacer algún objetivo que otro, sí, claro, pero como que yo me sentí que quería narrar más y que quería jugar más. Quería desarrollar mi personaje, quería ver cuáles otros desafíos podríamos encontrar, qué lugares podríamos describir, como a Tolkien le encanta, ¿no? Describir las cosas.
Totalmente.
Pero no sé, tipo, te digo, si tenemos que, creo que una de las cosas más grandes a remarcar es eso, es que es un juego que nos encantó, nos fascinó, pero para dedicarle el tiempo y el cariño necesario.
Sí, no es que no se pueda jugar rápido, pero te estás perdiendo mucho de lo que el juego ofrece.
Sí, yo creo que sí, te estás perdiendo mucho de eso. Después, bueno, una de las cosas que estuvimos hablando con Nox fue del tema de las tiradas y cosas así, y nos quedó algo pendiente, que fue la parte de cuando sacas un 6 en el dado de acción. Si no mal recuerdo, era el dado de proeza, el dado de 12, y el dado de 6 se le dice dado de acción. Que es cuando, si vos mirás tu hoja, tenés una habilidad y tiene 3 puntitos, eso equivale a la cantidad de dados que vas a tirar. No tiene mucha ciencia eso.
Eso es como las skills en D&D, digamos.
Sí, sí, pero viste que las skills de D&D no, tienen un número, ¿no?
Sí, no,
a diferencia
supuesto.
De esto que son dados.
O sea, para que entiendan el hecho de las habilidades que vos tirás, es algo muy similar a las skills de D&D, pero en vez de ser un número fijo, son dados en base a la cantidad de puntos que tenés.
Siempre intentás derrotar un número fijo, ¿no? También.
Sí, sí.
Pero tu habilidad va a depender de la cantidad de dados que tires, capaz. Ahora, ya que estás ahí, hablando de esto, nos faltó comentar qué pasaba cuando sacabas un 6 en el dado.
Ah, sí, lo de los éxitos con nombres parecidos. Bien, que tenés distintos, digamos, tenés distintos grados de éxito, ¿sí? Normalmente cuando vos llegás al número de dificultad, la acción se realiza. Pero, si vos sacás además en tu dado de acción un 6 o más de 1, te aumenta el grado de éxito, hasta 2 veces. Que con un 6 es un gran éxito, o 2-6 es un éxito extraordinario.
Sí, es más, nos ha tocado cuando, por ejemplo, en la que narré yo, si te acordás que jugaste un enano, en una parte había que explorar una zona y te sacaste una tirada bastante sorprendente.
O sea, había
¿no?
sido un éxito extraordinario directamente.
Sí, no solo que era un éxito extraordinario, sino que era
el número había sido
tirada,
alto,
¿me acuerdo? Sí. Sí. Y me dio espacio para que este enano, que no precisaba tener un éxito extraordinario porque era enano, ¿no?, pudiera encontrar bajo un tronco medio podrido el regalo que se le iba a enviar al rey de las águilas. No sé si te acordás.
Recuerdo, sí. De que nosotros estábamos buscando en esa aventura a un grupo de enanos que había desaparecido mientras iban como de convoy ahí a intentar llevarle como de misión diplomática con las águilas, digamos, en las montañas. Y habían desaparecido. Y ahí fue donde con este gran éxito logré encontrar esa caja que tenía el mensaje, digamos, y un regalito para el rey de las águilas.
Sí, además era una caja preciosa, hecha de cristales. Y además las joyas que tenía adentro. Una de las cosas que me gustó es que cuando la abrías, tipo la luz que le entraba de forma natural, digamos, a esas joyas, hacía como que brillara. La verdad, un trabajo digno de los enanos de la montaña solitaria. Nos pasamos un buen rato describiendo eso, cómo se veía, cómo brillaba y cosas así, que son detallitos que la gente se olvida, ¿viste? La gente piensa en el loot. En esto lo puedo vender, ¿viste? Tipo, pero acá era tipo, mirá qué hermoso es, tipo. Nos pasó la vez que también me tocó.
En el mismo guancho que narraste vos, sí.
Sí, cuando fuimos a una de las unas aldeas que había cerca de la cascada al final del lago, donde les tocó sentarse a la fogata y contar historias, ¿no? A través de la música, que es algo que maravilloso que tiene Tolkien, ¿no?
Sí, sin duda. Es justamente ahí podemos. Podemos meter otro tema mecánico que
Dale,
se suma.
Sí, por supuesto.
Otro tema mecánico que se suma que también describe muy bien cosas que pasan en el mundo de Tolkien, que es el tema de la influencia de la sombra en los personajes. Es tan importante estas pequeñas cosas, esa conversación con un pueblito en medio de la nada, y el compartir esos momentos, esas historias de distintas culturas, y compartir el fuego y la canción, porque es como dijo Gandalf en algunos libros, parafraseándolo, de que a la sombra la mantiene a raya en los pequeños actos de bondad. Que básicamente es eso. Mecánicamente también existe la influencia de la sombra sobre tu personaje. Y estos pequeños momentos son los que ayudan a tu personaje a poder combatirlo.
Sí, efectivamente el tema de la fase de la comunidad, que después viene, viste, cuando haces los descansos relacionados a eso. Pero si hablamos bien sobre la sombra, ¿no? La sombra, porque fue una mecánica que no logramos hablar con Nox, porque, bueno, en esta ocasión los dos que estamos acá narramos el juego. Entonces pudimos leer un poco más relacionado a qué pasa con la sombra y cosas así, pero no se nos dio la oportunidad en el one shot que hicimos cada uno. A vos te tocó en una parte, vos hiciste,
sí,
nos hiciste ver una de las tradiciones, por decirlo así, ¿no? De los seres del mal, de los seres de la sombra, que hacen con cuando derrotan a por ejemplo, a un lugar, que como una especie de ofrenda, ¿no? Para alabar al Señor Oscuro, ¿no? Y nos tocó de realmente es algo que a nuestros personajes los impactó de esa manera y estuvimos tipo viendo algo atroz y nos generó sombra y cosas así. ¿Por qué? Porque la sombra, nosotros explicamos que eran los puntos de esperanza, eran unos puntos que vos podés gastar para mejorar tu tirada, por si no salvás, te deja usar tu atributo, que es la mente, el cuerpo, para sumar a la tirada, dependiendo de qué tirada es. No solo es eso, ¿no? Está relacionado a como la salud mental del personaje, ¿no?
Sí, claro, no es solo un tema de salud mental, digamos, es la capacidad de... En el mundo de Tolkien es un mundo muy... es una dicotomía clásica, ¿tá? No tiene demasiados grises. Es un mundo en el que existe el bien y el mal de manera física. Entonces, siempre están en constante, sobre todo en esta época que Sauron ya está... Si bien todavía no está en su mayor poder, es algo que existe y que está ahí. Tiene mucha influencia por sobre la Tierra. Entonces, el Shadow viene a representar mecánicamente esa influencia que tiene esa maldad que existe en la Tierra sobre tu personaje. No es solo un tema de salud mental, es algo sobrenatural que existe también, que te lleva incluso a veces a actuar de maneras que normalmente no haríamos, como cuando llegas al brote de locura.
Cuando tu esperanza, digamos, coincide con la cantidad de puntos de la sombra, si tirás un dado de proeza y sale el ojo de Sauron, ¿no? Que es el 11, si mal no recuerdo. Ahí se llama algo que es el brote de locura. El brote de locura, cada personaje tiene un llamado, que esta es una de las críticas que le hice en el episodio anterior, que me parece que tiene muy pocos llamados, el juego no tiene esta locura que te afecta, ¿no? Depende de tu llamado. Entonces vos no podés personalizar una persona que tenga un llamado con distintos tipos de locura, por ejemplo. Que a mí me gustaría poner, por ejemplo, explorar, conseguir un personaje capaz que tenga no solo la locura de la venganza, sino tipo la locura de la avaricia, porque capaz fue muy miserable esta persona, no sé, tipo. Pero suena que los encasilla demasiado, muy cuadrado esa mecánica, y no te deja tipo personalizarlo. Que eso es lo que sentí yo cuando me quise crear el personaje del lago usando el material extra que nos dio DeVir, que fue la pantalla del maestro del saber, venía con un suplemento para crear el hombre del lago. Y veía los llamados y como que no me llamaba mucho la atención, ¿viste? Tipo, ¿qué quería explorar mucho? Porque eran muy pocos, ¿viste? Sentía que no me daba lo suficiente como para personalizar. Sí me podía personalizar el tema de la historia, tipo... las skills que usaba y cosas de sí, pero sentía que a nivel de qué hace la sombra en mí, era como muy directo, ¿viste? No sé qué claro. Te pareció a vos en
sí,
ese
que,
sentido.
Sí, faltan, creo que sí es una de las críticas que se le puede hacer, es la falta de opciones para personalizar. Eso sí. Puede ser. O sea, sí podés, como decís vos, pues mecánicamente uno puede agregarle cosas distintas a lo que uno esperaría en ese tipo de personaje, pero al momento de la interpretación te limita mucho.
Sí.
O sea, de cómo mecanizar la interpretación, por decirlo de una manera.
Y otra cosa que vos no estabas de acuerdo, si mal no recuerdo, que yo también no estoy de acuerdo, es qué pasa cuando llegas a este borde, a este...
Ah, locura. Bueno, sí. Sí. Mecánicamente, cuando vos llegás, cuando tus puntos de sombra alcanzan... tus puntos de esperanza y llegas al brote de locura, el máster agarra tu planilla y actúa como tu personaje en base a, dependiendo de qué tipo de brote de locura tengas, ¿no? Por ejemplo, si sos un buscador de tesoros, creo que tenés la maldición del dragón, que es esa cosa de una avaricia completa que se... Como por poner un ejemplo de los libros, es cuando Thorin le ataca, digamos, esa maldición del dragón y piensa que Bilbo es un traidor y lo echa directamente de la montaña solitaria, cuando en realidad lo único que estaba intentando hacer era evitar que lograra que hubiera una guerra entre las distintas razas.
Claro, sí.
El tema es que, claro, te hace agarrar te agarra la planilla y actúa como tu personaje. Que nosotros creíamos que eso lo podés tranquilamente rolear vos con tu propio personaje. Es como que fuera un defecto que uno tiene, como rolear defectos en otro tipo de juegos que ya hay, como un D&D o Vampiro. No debería de quitarte potestad sobre tu personaje un detalle de tu roleo.
No, y otra cosa es el hecho de que esta locura, este brote de locura, obviamente te dicen en el juego, vos podés, no tiene que ser directamente ya, ¿no? Pero también podrías agarrar y hablar con la persona y decirle, mirá, llegamos al tema del borde de locura, hagámoslo en conjunto, ¿no? Planeemos qué puede pasar. No el hecho de sacarle la hoja, me parece que sacarle esa libertad al personaje, o sea, a la persona, perdón, al jugador, ¿no? Una de las cosas que no me gusta es siempre el jugador tiene que narrar lo bueno que le pasa al personaje, ¿no? Nunca tiene que narrar lo malo, ¿viste? Tipo, no, o sea, nunca tiene que expresar lo malo que le está pasando. Entonces, como que te tome el control.
Sí, el personaje no es solo las buenas habilidades que tiene.
Claro, entonces tipo, creo que genera un mejor desarrollo, por ejemplo, que los jugadores puedan desarrollar esa locura, ¿no? Que cuando termina, uno del ejemplo que habíamos dado la vez anterior que estuvimos hablando es, por ejemplo, Boromir, que cuando quiere el anillo de Frodo, ¿no? Cuando
cuando queda solas con Frodo.
Que queda solas con Frodo y... Le viene ese brote de locura que tiene el guardián, que es como la necesidad de poder. Quieras o no, Boromir no tiene malas intenciones en el objetivo que está buscando, ¿no? Él quiere el anillo.
No es una persona malvada.
Claro, él quiere el anillo para poder derrotar a Sauron. Pero el método que lo está haciendo, ¿no? A través de este brote de locura, que podía terminar matando a Frodo. Entonces ocurrió este tipo de escena en la cual. Le pasa este brote de locura y después se arrepiente de lo que hace, ¿no? Que es cuando ahí, mecánicamente, si estamos hablando, te pasa el brote de locura y termina. Todos tus puntos de sombra vuelven a cero, pero te queda uno permanente. No sé si te acordás de eso.
Sí, y además te deja un defecto.
Además te deja un defecto, es verdad. Capaz que te deja que no, ya no confían en vos, por ejemplo.
Claro. No es solo que tu personaje queda manchado por esa sombra. Además te deja algún defecto, te deja algún trauma, por decirlo de una manera, la experiencia que tuviste. Que está bueno, mecánicamente agrega profundidad a los personajes.
Sí, sí, o sea, te digo, a mí me gusta el sistema. Me hubiera gustado tener más opciones, ¿no? Tipo, más... Capaz estoy pidiéndole mucho, ¿viste? Pero...
No, pero yo estoy de acuerdo. Pasa que, bueno... Hay que ver cómo pueden qué puede pasar con la próxima versión y con futuros suplementos. Quizás puedan ofrecer un poco más de personalización a los personajes. Porque en realidad a nivel mecánico el tema de clases y eso está bien. Lo que falta un poquito es como pasa en... Por poner un ejemplo, ya yendo hacia algo más conocido comercialmente. En D&D los backgrounds son los que terminan haciendo la diferencia entre dos fighters, por ejemplo. Que eso acá lo que le falta es un poquitito más de opciones para que no se note más la diferencia de sabor en los distintos personajes.
Sí, creo que sí. Pero una cosa que tenemos, ya le tiramos bastante palo, pero una de las cosas que tenemos que remarcar que para mí está bastante bien, más que nada si te toca narrar este juego, es que está bastante bien escrito, ¿no? Escrito para gente
sí,
que no...
Sí, sin dudas.
Escrito para gente que no sabe nada de rol igual. Si yo quisiera aprender a jugar juegos de rol, con este manual yo creo que podría. Porque te explica de base qué es un juego de rol. Hay muchos juegos que lo hacen, pero acá te explica bastantes detalles de las etapas de narración, por ejemplo. cómo usar el sistema, ¿no? Creo que lo explican de una manera bastante detallada, que me ha pasado en algunos otros juegos que no. Por eso
decía, da buenos ejemplos y ejemplos concretos y claros.
Claro.
Que eso ayuda mucho a entender las mecánicas.
Sí, y otra cosa es que, quieran o no, es texto. Capaz que si sos un narrador o un jugador ya que tiene experiencia, capaz es un texto que no te aporta mucho, ¿no? Pero para este tipo de personas que están recién arrancando es fenomenal. O sea, tener esa ayuda para mejorar y para... Tiene, por ejemplo, para crear tus propias campañas y te explica bien con exactitud de cómo son los arcos, ¿no? Que son tipo, creo que 3 arcos, te dice que armes y veas cómo lo vas implementando. Tipo, yo creo que enseña bastante bien lo que es relacionado a una persona que quiere comenzar a jugar. Más una persona de Tolkien, ¿no? Que está leyendo El Señor de los Anillos, leyó El Hobbit, leyó los otros textos y quiere jugar a algo y le mostrás esto. Bien, él no sabe capaz nada de rol, pero sabe de Tolkien y lo lee y lo puede comprender bastante bien porque está bien explicado.
Totalmente. Otro punto a favor.
Sí.
Es que incluso si no sabes demasiado sobre Tolkien, tenés un fragmento del libro que te explica las distintas tierras que hay, las ciudades y los pueblos, las descripciones que te da sobre sobre las zonas. Está muy bien hecho. Sobre todo está bueno para la gente que, por ejemplo, solo vio las películas y conoce muy poco. Te da un buen rumbo para hacer, o sea, sin profundizar al punto de perder el rumbo en la creación. Pero te explica lo suficiente como para que vos tengas todas las armas necesarias para empezar a masterear.
Sí, sí, tenés razón. Bueno, otra cosa que no logramos hablar mucho del tema ni trabajarlo fue la fase de comunidad, ¿no? Ya lo estuvimos mencionando hace poco acá en este episodio, pero es estas personas viajan por mucho tiempo. Es algo que capaz que mucha gente no reconoce en los juegos de rol, es el paso del tiempo. Me parece.
Sí, pasa demasiado en muy poco tiempo.
Sí, pasa.
Es muy poco realista.
Claro, que en este juego no es así. Sinceras. Este juego no es así. Tenés que viajar a un lugar, son meses de viaje. Y a veces las personas se ven afectadas por este viaje y necesitan descansar y descansan por años. Que es algo que no es común, digamos, verlo en otro tipo de juegos de rol como algo normal. El tema es que hay que aprovechar esos momentos también. Creo que la fase de comunidad es algo que todos deberían aprovechar también. Darle, como decimos, ese cariño al juego para explorar otros atributos, ¿no?, que tiene el juego.
Sí, bueno, la fase de comunidad no tiene por qué ser años, puede ser meses, pero es dar el tiempo para que los aventureros se recuperen verdaderamente de lo que pasa. Porque no es simplemente, ah, bueno, salen, batallan, quedan heridos y, bueno, esperan hasta que se curan. No, el enfrentamiento con la sombra a veces deja heridas muy profundas. Por poner un ejemplo, Frodo tuvo que irse hacia las tierras imperecederas para poder descansar del daño de una pequeña herida del rey brujo. O sea, es algo parecido, que a mucho menor escala, por supuesto. Estas gentes a veces ven cosas tan terribles que necesitan pasar un buen tiempo antes de pensar volver a hacerle frente en una aventura.
Sí.
Y que creo que está bueno, está bien mecanizado y está muy buena la idea. Y es distinto, le da otro sabor al clásico downtime.
Sí, y no solo eso, ¿no? Hace mucho reflejo, creo, a la experiencia de Tolkien sobre sus propias novelas, ¿no? El hecho de la guerra, el hecho de vos habías mencionado en el episodio que estábamos grabando... que él podía ver la sombra de sus compañeros. ¿Cómo era eso?
Es que es indudable que su experiencia durante la Primera Guerra Mundial fue esencial para que él decidiera empezar a escribir realmente algo grande a partir de eso. Él lo que tenía en realidad era... Tenía una idea ahí vaga porque necesitaba darle un mundo a un idioma que había inventado, básicamente. Y esto fue lo que le dio el empujoncito entre esto y, bueno, por supuesto, la compañía de su esposa, que siempre ha sido un pilar, fue lo que lo empujó a lograr hacer un poco de catarsis a través de lo que había, o sea, a través de, de historias de lo que había vivido durante la Guerra Mundial. Y que sí, es como tal cual decías vos recién, dos guerras de esa escala dejan mella en la gente, las destruye por dentro. Y es tal cual, él veía a sus compañeros y era como que viera una sombra sobre sus ojos. Y eso creo que intentó de alguna manera llevarlo a sus historias y que se vea acá en el juego también.
Sí, creo que Tolkien haciendo las obras fue su fase de comunidad, por decirlo así.
Sí, totalmente. Fue con lo que hizo catarsis, sí, es como si fuera la fase de comunidad en su vida, sí. Que lamentablemente sí. No pudimos explorar mucho en el One Shot porque no tiene mucho sentido.
No, ojalá pudiéramos ahora hacer una campaña media larguita así para poder explorar todo. Después, una de las cosas que nos quedó al pie de tintero fue que no solo recibimos por parte de Vir el libro, sino que recibimos la pantalla de Master, pantalla del maestro del saber. Así nomás, a simple vista, es una buena pantalla.
Es muy práctica, es muy práctica.
Es muy práctica. Muy útil. La información que tiene se usa, ¿no? Que pasa a veces con algunas tablas que tenés información que usarías una vez cada, andás a ver cuándo, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, generador de nombres o ítems que se encuentran en una tienda, ¿viste? Yo qué sé, ¿viste? No, acá es información que vas a utilizar.
O tablas de loot. Acá es todo información que vas a usar siempre. Las habilidades, sí, de los monstruos, por ejemplo. Porque dependiendo de qué tipo de enemigo te enfrentes, a veces tienen algunas habilidades por arriba de lo normal y te explican qué hace cada una de ellas. Está muy bueno.
Y no solo eso, te explica sobre cuáles son los brotes de locura de cada llamado. Una de las cosas que tiene, que es una cosa que podemos empezar a hablar ahora, es el orden de los turnos de combate. Parece ser algo complejo a la primera, pero esta pantalla te deja el pasito a pasito en un cuadradito, digamos.
Sí, eso fue lo que en primera instancia, la primera vez que había jugado, me había costado entrarle un poco, porque lo notaba demasiado estructurado para mi gusto, pero la experiencia ahora fue completamente distinta, porque nos dimos cuenta de algo muy básico. Hay que desestructurarse un poco en lo que nosotros tenemos pensado de que es un combate. Estamos acostumbrados a los juegos estilo D&D, que es cada turno es acciones individuales, cuando en realidad acá es todo un turno en conjunto, que dependiendo, digamos, es mucho más narrativo de lo que suelo ver en otros juegos. Y si lo ves de esa manera narrativa, te empiezan a calzar. Y es más fácil de entender el resto de las mecánicas.
Sí, nosotros usamos una hoja de ayuda para poder ubicarnos. Capaz que si la hoja de ayuda nos hubiera sido más difícil. La hoja se puede encontrar por internet. Capaz hubiera estado bueno que el propio juego tuviera ese tipo de material. Yo se lo pondría como un agregado. ¿Cómo se llama esto? Como un plus, ¿no? Sí, no a la pantalla, no. Te estoy hablando de la hojita que usamos como ayuda.
Sí, sí, sí. Ah, está, sí, agregársela como un extra al libro, sí, sí.
Al libro, porque nos ubicó bastante bien.
Es muy práctico.
Dónde teníamos que posicionar nuestros personajes. Que las posiciones acá no son posiciones en el mapa. La idea de este combate es un combate cinemático. Entonces, como que el movimiento, algún tipo de acciones y cosas así van a pasar en conjunto relacionado a lo que estás haciendo, ¿no? Que tiene sus etapas, tiene sus formaciones, que estuvimos hablando un poco con Nox sobre ellas, pero a lo que voy es, de parte de la vista del narrador, te lleva a cómo llevarlo este combate a que sea un combate medio dinámico, ¿no? En mi ocasión tocó una criatura sola y en tu ocasión fueron varias, ¿no?
con dos pseudo-voces, por decirlo de una manera.
Nosotros manejamos cuatro personajes. Para que estén al tanto de eso. No era que jugamos, nosotros somos tres personas jugando, el narrador y dos jugadores. Entonces jugamos de dos cada uno para simular más o menos la experiencia que tendría una mesa más normal. No nos sentimos atrapados, ¿no? No nos sentimos acorralados en ese sentido. Había muchas criaturas, pudimos resolver la situación, pudimos vencer Obviamente hubo personas que estuvieron casi al borde de ser heridos. No llegaron a ser heridos. Que eso está bueno.
No, pero también. Porque también hubo un buen manejo de la mecánica.
Lo vimos de esa forma cinemática y creo que eso nos ayudó a ver cómo nos teníamos que posicionar bien. Sin importar los numeritos, ¿no?
Claro. Pasa que es ahí donde tenés que pensar en que esa supuesta posición que tenés. En realidad es la disposición de tu personaje a formar parte de ese combate de manera más activa o pasiva. Es, bueno, me lo estiro encima, así no se le tiran tanto a mis compañeros. O es el que está más adelante en la formación. O, bueno, yo tengo el arco, lo mejor es que no se me acerquen mucho, entonces me pongo en la retaguardia. Y si empezás a verlo de manera un poco más narrativa y más descriptiva, te empezás a dar cuenta de esas cosas. Es como, por ejemplo, creo que hay en el libro una ilustración que es un grupo de aventureros que están los arqueros como en el medio de una pequeña colina, y en la encima de la colina están medios apretados ahí los arqueros y los otros intentando rodearlos para que no se acerquen los enemigos. Si lo ves de ese lado más descriptivo, es mucho más fácil de llevar la mecánica. Y es, por supuesto, mucho más ágil.
Sí, y no solo eso, el hecho de que también que estos personajes confían.
Sin dudas.
A la hora, cuando tienen que pelear contra la sombra, confían con las personas que tienen al lado. O sea, esta persona te va a defender. O sea, no va a dejar que las criaturas pasen. Si vos estás en la retaguardia, va a intentar hacer todo lo posible. Y eso es algo que se refleja ese sentimiento de grupo, ¿no? De grupo de aventureros. Es como, claro, de la comunidad, esa fraternidad, esa hermandad, como quiera llamarlo. Lo cual hace que el combate. Yo lo sentí bastante. Cuando me tocó a mí ser jugador, viste que. Yo tenía como una especie de capitán o algo así. No, era un sargento, ¿no?
Eres un capitán de las fuerzas de una de las ciudades de ahí.
Y me acuerdo que lo primero que hice fue indicarle a los arqueros que lanzaran sus voleas a tales personas mientras íbamos corriendo en dirección a una posición ventajosa que había encontrado. Eso generó ese dinamismo, ese pongan la música del Señor de los Anillos de que vienen los orcos, ¿no? Mientras vuelan, se escucha el ruido de flechas y cosas así.
Claro, pongan la musiquita de Isengard.
Claro, de Isengard. Tararé, tun, tun, y todos corriendo así. Y me acuerdo que le gritaba a Nox, le decía, dale, a él. El tipo... Y logramos, por ejemplo, evitar que el troll entrara al principio del combate. Que después entró por unos ojos de Sauron malnacidos, pero... pero lo importante fue que en esa etapa de voleas que se pasa antes de iniciar el combate, pudimos erradicar un mal mayor, por lo menos que capaz nos iba a dejar en una posible desventaja, ¿no?
Si se enfrentaban de una al troll ese iba a estar complicada.
Claro. Entonces, ese tipo de cinemática, ¿no? Porque se sintió re cinemático todo, se sintió re narrativo. Dio pila de fruto y la verdad dejamos de ver ese tipo, leer lo que hay que hacer y tirar el dado a qué está pasando en esta situación y qué tenemos que hacer.
Es que sí, hay que... salir un poco de la grilla y pensar más en teatro de la mente para lograr entender bien el sistema y que funcione de manera orgánica. Uno está acostumbrado a la grilla y las minis, pero con teatro de la mente acá llegas lejos.
Sí, sí, además tipo las posiciones equivalen a la iniciativa que tienen los personajes, entonces como que...
Claro, es lo que recién decía, de que refleja más la disposición de tu personaje en la actitud que tiene frente al combate que tiene adelante que un tema de ser rápido o no ser rápido ya es más estratégico de su parte.
Claro, obvio. Por eso creo que no, lo que probamos del combate, que todo, yo me acuerdo que yo también tenía mis dudas y la verdad se sintió bastante bien. Yo qué sé.
Se sintió orgánico, sí, estuvo bueno. Yo tenía mis dudas, sí, porque bueno, fue con lo que más había tenido problemas yo la primera vez que jugué.
Claro.
Con la parte del combate, y no, me saqué todas las dudas con esto. Lo sentí mejor como master que como player directamente.
Claro, pero capaz que esa experiencia la podés ahora reflejar como jugador.
Sí, no, pero aparte, el combate que tuve como player fue contra una bestia difícil nomás.
Claro.
Entonces no llegué a ver mucho el alcance del combate. Como un master que probé, tirarles varios encima. Yo tenía mis dudas por el tema la dificultad del encuentro, ¿no? Tenía mis dudas contra cuántos los podía llevar a pelear. Porque no tenés una guía real, una especie de challenge rating como en D&D. Que igual es una mentira, pero eso es una conversación para otro tiempo. Sí. Pero bueno, no tenés como una guía que te diga qué tan difíciles son los encuentros. Entonces tenía un poco de dudas, pero le tiré unos cuantos encima y la llevaron bien y estuvo bueno y se sintió orgánico, no se sintió forzado. Estuvo bueno, la verdad, fue una linda experiencia.
Los orcos los derrotamos de un ataque 2, tipo, no era algo... No, estuvimos rato porque eran unas cuantas criaturas y porque estábamos aprendiendo del juego... Pero ya ahora, con la experiencia que tenemos, es tirarnos los bichos y avanzamos rapidísimo,
sí,
creo.
Sí, es otra cosa.
La verdad que sí, la verdad que sí.
Yo creo que sí.
Bien, vamos a hacer a redondear un poquito el final de este episodio. De este episodio regrabado, ¿no? Porque... Ay, Dios. Pero me gustaría hacerte unas preguntas que siempre le hago a Nox, ¿viste? Tipo... Y que me hago yo mismo también, ¿no? ¿Sentiste que la experiencia fue divertida? ¿Qué fue lo que más te divirtió?
Desde el lado de Master, fue particularmente placentero porque vi que di con el sistema que a mí me gustaría masterear.
Bien.
Que yo creo que me dio las herramientas que yo no lo había logrado encontrar en otros lados. Y que me dio la libertad para hacer lo que yo quería hacer.
Claro.
Porque, por ejemplo, la partida que les hice... En realidad no aparece en ninguno de los libros. Solo agarré un pedacito que se menciona y de ahí inventé. Y me dio la libertad de hacerlo y mecánicamente me ayudó. El libro me ayudó a construir todo lo que yo necesitaba. Y por ese lado fue muy divertido. Pero porque tuve un lado ese de placer particular porque hacía mucho que tenía ganas de masterear algo así.
Pero está bárbaro.
Y como player porque... como player es eso que decía hoy. Se sintió súper orgánico. Que yo tenía un cierto miedo por la experiencia anterior, pero no, nada que ver. Me sentí súper orgánico, me divertí, me reí, y bueno, y me sentí dentro del mundo de Tolkien.
Sí, yo creo que también. Cuando las personas me hablan de Señor de los Anillos, de Tolkien, mirá, yo no leí el Silmarillion, pero es lo que se me ocurre a mí cuando pienso en Tolkien. Pienso en las estrellas, pienso en los Valar, pienso, ¿entendés? Tipo... mitología, ¿viste? Pienso en esas historias, ¿viste? Más que en Frodo llevando el anillo al monte del destino o al monte de la perdición, como quiera llamarle. Cuando pienso en eso, pienso en Gandalf, ¿qué es de la vida de Gandalf cuando se muere, ¿viste? ¿Por qué se va, ¿viste? Regresa, ¿viste? Y cosas así. A mí me fascina ese tipo de preguntas que sé que tienen respuesta, que algún día leeré. Pero...
Cuando quieras lo conversamos.
Sí, 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 sí. Entonces, siento que este juego me da esa sensación de explorar aventuras, ¿no? De explorar. No de hablar de lo que ya pasó, ¿viste? De lo que ya está escrito por Tolkien, ¿no? Sino como hacer la propia historia, y creo que eso es lo que me ha divertido mucho de este juego, en realidad. Además de que lo hemos explorado de una manera... corta y fue gratificante igual. Así que si eso lo puede hacer un juego
totalmente.
De rol, no me puedo imaginar cuando lo podamos tener mejor en nuestras manos. Ahora, una de las cosas que nos pidieron, le mandamos un saludo a Pastas, es que... Claro, porque el episodio de Todos para Uno dijeron que tipo no quedó muy medio claro dos preguntas, ¿no? ¿Qué fue lo que más nos gustó y qué fue lo que menos nos gustó del juego?
Lo que menos me gustó fue una de las críticas que hicimos acá en hace un rato, la falta de personalización, que le falta sabores al juego. Es como, no digo que sea insípido, pero es como, son las clases súper marcadas y por cada raza tenés tipo, por cada cultura, perdón, tenés uno o dos llamados y el brote de locura que va con eso. Me falta sabor para mezclar en la ensalada, digamos, del personaje. porque cuando tenés tan poca personalización es como que le falta un poco de profundidad, que si bien se le puedes dar a través del roleo, estaría bueno que acompañara un poco la mecánica. Eso creo que fue lo que menos me gustó. Y lo que más me gustó del juego es, también creo que ya lo he mencionado al correr del episodio, se siente Tolkien. Se siente como parte de una historia de Tolkien. Es súper inmersivo y te da las herramientas para poder disfrutar el juego y para poder llevarlo de verdad a una mesa. Y de la manera que tiene que ser, de una manera más bien narrativa y de desarrollo, que tendría... Cualquier juego debería de poder ser capaz de ofrecerte una experiencia así, pero para Tolkien es esencial. Porque por lo general en una historia Tolkien es mucho más importante los vínculos entre los personajes que eventualmente lo que sucede, ¿no? Que es, bueno, ya lo mencionamos, es toda esa cosa de camaradería que experimentó Tolkien en la guerra, ¿no?
Claro.
Que creo que él quiso reflejar en sus historias y que se puede lograr a través de este juego.
Bien, mirá, si yo tengo que opinar sobre qué fue lo que más me gustó y qué fue lo que menos me gustó, y lo que menos me gustó, que no es algo que pudimos explorar mucho, es el tema del cansancio. Creo que el viaje está bueno, pero tu personaje se va cansando como demasiado, y si tenés un personaje que lleva armadura, a ver, tiene sentido, sí, que lleva armadura, que lleva esto, que lleva lo otro, cuando un personaje queda cansado, sus 1, 2 y 3 equivalen a 0 cuando tira los dados de 6. Y creo que, por ejemplo, me pasó de tener a este personaje de Gondor, y si el troll le da un golpe, ya estaba cansado. Entonces, tipo, no sé cómo, capaz que somos nosotros que todavía no lo llegamos a explorar bien eso, pero sentí que fue una de las partes que menos me gustó, el hecho de que con tan poco ya te están restringiendo, ¿no?
Sí, me había olvidado de la mecánica de la fatiga.
Sí, sí,
de
sí.
De los golpes. En eso sí.
Después...
Concuerdo contigo.
Después de lo que me gustó, así de... Así más grande, así, es este... Que lo siento como muy particular el juego, ¿no? Lo siento como muy... vamos a jugar anillo único. Es un evento. ¿Viste? ¿Entendés? Tipo. Siento que no lo siento como algo rutinario, ¿viste? Es algo como que vamos a jugarlo, vamos a pasar el tiempo juntos. Eso es lo que me hace sentir este juego, ¿no? Digo, que tengo ganas de jugarlo con mis amigos, ¿viste? De jugarlo con las personas cercanas, claro, que tengo, ¿viste? Experimentar Tolkien, ¿no? En conjunto. Creo que. Que es algo que capaz que se hace en un club de lectura de Tolkien, ¿no? Ese sentimiento, ¿viste? Creo que lo siento así este juego. Es un juego de rol que venimos a disfrutar de este mundo, de esta Tierra Media. Y qué mejor que hacerlo con tus compañeros de viaje de toda la vida.
Es un juego que al igual que el anillo es único.
Muy bien. Bueno, debo darte las doble gracias, Liber, porque... Tuvimos que hacer todo esto de nuevo. Ustedes no lo escucharon. Si quieren, abrimos un Patreon. Y si quieren, pueden escuchar. No, mentira. La voz de Liber había quedado doble. Entonces quedó muy mal. Tuvimos que hacer todo de nuevo. Además, había salido tan lindo el episodio. Y desafortunadamente, Sauron no tuvo. No nos dio el favor. El Lord of Gift no nos dio los regalitos. Y tal, tuvimos que hacerlo de nuevo. Pero de nuevo, Liber, muchísimas gracias por
no, gracias a ustedes por invitarme.
Vos estás jugando todos los juegos que estamos haciendo, así que así que
aunque sea de costado, van a escuchar sobre mí en algún
sí,
momento.
Sí, seguramente. De nuevo, vamos a agradecer a Devir por la oportunidad, porque gracias a ellos nos dieron este gran amor por este jueguito. Así que bueno, sin más que decir, Liber, creo que nos podemos ir retirando. Así que un saludo para todos los oyentes y recuerden que todos para uno.
Y uno para todos.
Muy bien, nos vemos. Chau, chau.